Estás escuchando SBS en español.
Ecuador celebró elecciones presidenciales este domingo 10 de febrero con el actual mandatario Daniel Noboa como el candidato favorito a la reelección. Su principal rival es Luisa González, quien es respaldada por el expresidente ecuatoriano de izquierda Rafael Correa. Las elecciones transcurrieron tranquilas, según el Consejo Nacional Electoral, quien informó que participó el 83,4% del padrón electoral habilitado para votar. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Los principales problemas que afectan a Ecuador son la falta de seguridad y la criminalidad ligada al narcotráfico, que han provocado una espiral de violencia inédita que ambos candidatos prometen acabar si llegan al poder. La falta de democracia, la pobre infraestructura y las dificultades para acceder a la salud y la educación son otros de los problemas de los ecuatorianos. A cierre de este reportaje y con apenas un poco más del 30% de las mesas escrutadas, Noboa tendría un 45% de los votos contra un 43% de González. Son, como digo, todavía datos provisionales, con lo que es bastante posible que ambos candidatos tengan que ir a una segunda vuelta en abril. Claudio Vázquez entrevistó al analista político ecuatoriano Roberto Aguilar, quien comenta desde Quito la jornada electoral.
La jornada electoral fue pacífica, lo cual después de la anterior elección en la que tuvimos un candidato asesinado, un alcalde asesinado en esos mismos tiempos, en medio de este recrudecimiento de la violencia mafiosa en este estado de lucha contra el narcotráfico en el que nos encontramos. Es una buena noticia, tanto la campaña como la elección en sí, el día esta jornada electoral ha sido pacífica, y eso es, digamos, una buena noticia. Digamos, el nivel de abstención normal, cercano al 20%, aquí la elección es, votar es obligatorio, entonces siempre tenemos cifras altas de participación, porque básicamente es la única opción. Sin embargo, tenemos un margen de abstención que en esta ocasión no ha sido mayor al histórico. Me preguntaba sobre los dos candidatos, bueno, Noboa y Luisa González, que de alguna manera es una candidata de paja de Rafael Correa, que es el que va a tomar las decisiones. Ella misma ha dicho que él va a ser su principal asesor y él va a ser el que evidentemente gobierne, porque él es el que impuso esa candidatura y el que controla todas las decisiones en ese partido. Noboa y Luisa González son, yo diría, las opciones de esta enorme cantidad de candidatos que hemos tenido, 16, son las opciones menos democráticas posibles. Son dos candidatos con un proyecto autoritario. El proyecto autoritario de Correa ya es, el correísmo es conocido, es un partido que ha dicho que quiere llegar al poder para no soltarlo, para quedarse por lo menos 30 años. Es un partido que ya ha demostrado y ha dicho que no cree en la independencia de poderes, que cree que el presidente en un sistema presidencialista como es el nuestro debe controlar todos los demás. De hecho, Correa controló la justicia, controló la asamblea. Eso es un modelo autoritario. Y Noboa es a su manera también un modelo autoritario que ha dado muestras de no respetar los límites de la ley desde que llegó al gobierno. Él ha sido prácticamente un candidato desde el primer día. En estas elecciones, en esta campaña electoral, violó todas las normas de juego, rompió la Constitución que le obligaba a pedir licencia para correr por la presidencia. La Constitución ecuatoriana pide que manda que cuando un funcionario opta por la reelección al mismo cargo tiene que pedir licencia a la Asamblea, al Congreso Nacional. Él no lo hizo, de modo que participó como candidato siendo presidente, lo cual es ilegal en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y participó con la cancha inclinada. Es un presidente que ha jugado a controlar los demás poderes del Estado, incluyendo un poder inventado por el correísmo que se llama Consejo de Participación Ciudadana, que es como, es una anomalía democrática. Ecuador es el único país democrático que tiene este organismo, que es uno de los poderes del Estado, junto a los otros tres, sea el ejecutivo y legislativo. está el Consejo de Participación Ciudadana, que es un pequeño organismo encargado de nombrar a todos los organismos de control. Nombra al Fiscal General de la Nación, nombra Procurador, nombra Contralor, nombra superintendentes de bancos y de compañías que ejercen el control sobre esos sectores. Y ese organismo es tan fácilmente cooptable por los partidos, a pesar de que oficialmente es un organismo apartidista, que se ha convertido en un problema para nuestra democracia. Y Noboa, como lo hizo Correa en su momento, lo ha logrado controlar. Noboa ha logrado controlar el Consejo Nacional Electoral, Noboa ha logrado controlar el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que es el que resuelve las diferencias en el juego electoral. Bueno, esos son los métodos de Noboa. Y por eso decía que es como un poco preocupante. Este año hubo una encuesta, el Latin Barómetro, que es una encuesta internacional que se corre en todos los países de la región en América Latina, sobre el respeto a las instituciones democráticas y la confianza en las instituciones democráticas de los ciudadanos. Y resulta ser que el país menos apegado a sus instituciones democráticas en América Latina es Ecuador. Y eso finalmente se traduce en una elección como esta, en la que tenemos absolutamente polarizada la intención de voto y el voto ya en torno a dos candidaturas que son alternativas no democráticas, claramente no democráticas.
Y Roberto, sabemos que en Ecuador en los últimos años, ¿no?, la violencia ha crecido, violencia ligada al narcotráfico principalmente, y que se ha manifestado en diferentes lugares, en las cárceles, pero también en las calles. Y Noboa también llegó al poder con un discurso de combatir la criminalidad. ¿Tú crees que eso ha influido, a pesar de lo que tú nos cuentas respecto a quizás falta de democracia, ¿tú crees que ha influido más la mano dura que se ha prometido contra la criminalidad en las intenciones de voto de los ecuatorianos?
Yo creo que el problema de la delincuencia organizada y del narcotráfico, y este rato tenemos algunas de las ciudades más violentas del mundo, como la ciudad de Durán, que es una ciudad prácticamente pegada a Guayaquil, que es la ciudad con el mayor índice de asesinatos en el mundo, que es más de 100 por cada 100.000 habitantes, es una salvajada. Fíjate que este mes de enero hubo más de 700 asesinatos en el Ecuador, que es el nivel más alto de la historia. Yo creo que el problema es tan grave que es uno de los probables síntomas del fracaso de la democracia. O sea, si la gente le da la espalda a las instituciones democráticas, esto también tiene que ver con el hecho de que la democracia no ha sido eficiente para, por ejemplo, resolver este tipo de problemas. Entonces, sí. Y eso hace que la gente se vuelque a líderes que ofrecen mano dura también. Y de hecho, Noboa un poco ha tratado de explotar una imagen que tiene su inspiración en el presidente salvadoreño Nayib Bukele, ¿no es cierto? Entonces es una persona que está ofreciendo construir nuevas cárceles, de hecho está construyendo nuevas cárceles, que ha utilizado el ejército para cuidar el orden público y la comunicación pública, todos los productos de comunicación de la presidencia en esta guerra contra el narcotráfico, han utilizado una imaginería, digamos, muy similar a la de Bukele, ¿no? En el sentido de que estas fotos de delincuentes semidesnudos tirados contra el piso de cemento con una bota de un soldado que los usa, 200 de estos en un patio de cemento con los soldados prácticamente caminándoles por encima, despiertan mucha simpatía en la gente, ¿no? O sea, los derechos humanos es un concepto que está atravesando un mal momento. La gente, digamos que los derechos humanos tienen mala prensa, la gente no quiere que se respeten los derechos humanos de los pandilleros, de los sicarios, de los delincuentes. Entonces, sí, eso es un componente muy importante de la crisis, aunque la verdad es que en este año y medio no ha sido muy eficiente Noboa en esta lucha. Él en enero del año pasado declaró conflicto armado interno, que es una fórmula del derecho internacional, ¿no? O sea, estamos en una guerra contra el terrorismo y es declarar a los enemigos como objetivos militares. Para eso ha mantenido un esquema de estados de excepción, a pesar de que hay una Corte Constitucional, que es uno de los organismos más respetados del país, que es un organismo integrado por 9 jueces honestos, que yo diría la institución más fuerte y con mayor credibilidad del país. cuyo trabajo es velar por el respeto a la Constitución. Ellos han frenado muchas de estas iniciativas del presidente. Sin embargo, él ha podido, en parte violando los mismos procedimientos, ha podido mantener este régimen de estados de excepción. Lo cual es un poco absurdo porque los estados de excepción, como su nombre lo indica, deben ser excepcionales. Pues el Ecuador está viviendo, sin embargo, estados de excepción tras estado de excepción. Lo renueva en cuanto caduca. A pesar de todo eso, el resultado no es tan prometedor. Se están construyendo esas cárceles. Hay mucha prensa, hay mucha comunicación oficial hablando de los éxitos, pero ya ves, tenemos este mes de enero, el mes más violento de la historia del Ecuador.
Y Roberto, para finalizar, el mismo candidato y presidente Daniel Noboa ha emitido declaraciones también en el ámbito internacional, en geopolítica, primero diciendo que Ecuador está dispuesto a vender petróleo a aquellos que, digamos, que le compran a Venezuela y que desean no seguir haciéndolo, y luego también impuso aranceles, ¿no?, a países como México. Y esto un poco, algunos analistas han hablado de cierto alineamiento, ¿no?, con las políticas de Donald Trump y quizás con la derecha latinoamericana. ¿Tú ves algo de eso, que quizás en una posible segundo mandato o extensión del mandato de Daniel Noboa podría haber un acercamiento a Estados Unidos, sobre todo considerando la polarización que existe en Latinoamérica en este momento?
Bueno, considera que Daniel Noboa fue uno de los pocos, poquísimos jefes de Estado invitados a la ceremonia de investidura de Donald Trump en Washington, lo cual no es normal, ¿no? Entonces, sí hay un acercamiento, sí hay una afinidad. La política con Venezuela ha sido clara de rechazo y de condena a la dictadura de Maduro. El gobierno de Noboa fue uno de los primeros que decidió desconocer los resultados oficiales de las elecciones la semana pasada, el lunes de la semana anterior. Recibió al presidente electo de oposición que vino de visita a Quito. Entonces, con respecto a Venezuela, hay esta posición firme, que también tiene que ver con su, yo diría, reciente ruptura con el correísmo. Y digo reciente porque lo primero que hizo Noboa cuando se posesionó como presidente en la Asamblea fue pactar con el correísmo. Y con el correísmo apartado ha hecho pactos concretos en numerosas ocasiones en distintos escenarios, hasta el momento en que rompió definitivamente cuando incursionó en la embajada mexicana para ocupar vicepresidente correísta Jorge Glass. Ese fue un momento de ruptura total, y desde entonces Noboa se ha atribuido la representación total del anticorreísmo. Y como el correísmo pertenece a este grupo de Puebla, a este grupo de movimientos políticos autodenominados progresistas de América Latina, que provienen todos de la matriz de la Revolución Cubana y de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez. Entonces, estas posturas, yo diría que más que una alineación con Trump, reflejan esta característica de la política interna. O sea, sí que es verdad que hay una afinidad con el gobierno de Trump, pero yo creo que es más, por ejemplo, este asunto de los aranceles a México tienen más que ver con la política interna del Ecuador y su oposición, su enfrentamiento con el correísmo, y en el caso de los aranceles era un mensaje también de campaña electoral, porque de hecho estos aranceles fue visto como una decisión bastante ridícula, porque la presidenta Claudia Sheinbaum de México lo dijo, ¿no? O sea, revisé las cifras y nuestro comercio con Ecuador equivale al 0.4%, o sea, no tienen el menor impacto en México estos los aranceles. Son los exportadores ecuatorianos, especialmente de cacao, de banano, los que más afectados van a ser. Y si alguien beneficia es a China. Entonces es muy tonto pensar que este gesto de Daniel Noboa trate de ser un guiño de complicidad con Donald Trump, cuando en realidad a quien está beneficiando es China, que es la que va a sustituir las exportaciones mexicanas a Ecuador.
Roberto Aguilar, analista político ecuatoriano, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto.
Era Claudio Vázquez con esa entrevista. Y como decimos, de acuerdo al 40% de las actas ya escrutadas a esta hora, Noboa suma cerca del 45% de los votos, lo que no le serviría para ganar ya la presidencia, Así que si se confirman los resultados, disputaría de nuevo el 13 de abril un balotaje ante Luisa González, que obtiene por el momento el 43% de votos. Así que un 45 frente a un 43 van bastante apretados.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.